El secretario de Estado John Kerry advierte de la militarización en el mar meridional de China. El Papa Francisco pronuncia misa en frontera con Estados Unidos.
Today the president is appointing Tom Donilon, a former national security advisor.
Y la Casa Blanca anuncia presidencia de la Comisión Nacional de Ciberseguridad.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Elea y Lani Trovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Al recibir en su despacho al ministro polaco de Relaciones Exteriores, Witold Waszczykowski, aquí en Washington, el secretario de Estado John Kerry expresó que hay evidencias de un aumento de la militarización china en las islas en disputa del mar de China Meridional, al reiterar la grave preocupación de Washington al respecto. Hemos dicho en reiteradas oportunidades con respecto a China que el estándar que debe aplicarse a todas las naciones con respecto al mar de China Meridional es la no militarización. Cuando el presidente Xi estuvo en Washington y se paró en el Jardín de Rosas en la Casa Blanca junto al presidente Obama, dijo: China no va a militarizar el mar de China Meridional. Pero cada vez hay más evidencias diarias de que ha habido un incremento de la militarización de uno u otro tipo. Esa es una grave preocupación. Kerry agregó que han tenido conversaciones con China y que confía en que los próximos días tendrá pláticas más serias sobre este tema y que espera que Beijing se percate de la importancia de resolver los problemas jurisdiccionales en el mar de China Meridional, no mediante unilaterales o medidas unilaterales, ni por medio de la fuerza ni la militarización, sino de la diplomacia. Por otro lado, China restó importancia a las informaciones acerca de que ha emplazado misiles tierra-aire en una isla en disputa del mar de China Meridional, pero defendió su derecho a construir instalaciones defensivas en la zona, lo cual naturalmente ha elevado la tensión en la región tras la cumbre de Estados Unidos con naciones del sureste asiático que culminó este martes en Rancho Mirage, California. Con una misa frente al Río Grande que separa Estados Unidos y México, concluyó la visita del Papa Francisco a ese país de México.
De manera exitosa termina la visita del Papa Francisco por México tras llegar a Ciudad Juárez, la última parada de esta gira que ha hecho por la nación azteca, como pudimos observar en cada uno de los lugares a los que llegó, desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez. Miembros de los gobiernos locales lo han recibido, así como un gran número de niños, quienes vestidos en trajes típicos han cantado diferentes canciones, algo que emociona al Papa Francisco, quien durante sus eventos del día se reunió con presos en una cárcel local, así como con bachilleres, jóvenes bachilleres que hacen parte de diferentes grupos aquí en Ciudad Juárez. Asimismo, almorzó con jóvenes seminaristas y terminó su jornada con una misa en este lugar muy cercano al Río Grande, Río Bravo, como es conocido por otros, en la frontera entre México y los Estados Unidos, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Algo simbólico definitivamente para este Papa, que ha tocado temas fundamentales como la inmigración, la desigualdad, la pobreza y el narcotráfico, en especial en ciudades como estas, las cuales han sido azotadas por los carteles de las drogas y la violencia en los últimos años. El Papa así regresa a Italia en un vuelo que sale en las horas de la noche y estará ya llegando el día jueves al Vaticano. Informó desde Ciudad Juárez, Celia Mendoza, Voz de América.
Y precisamente lo que mencionaba Celia es la misa que realizó el Papa Francisco, y de hecho continúa él presente en esa celebración religiosa, y esto es parte de lo que mencionó.
Aquí, en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos mexicanos que también buscan pasar al otro lado. Un paso, un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio de tráfico humano, de la trata de personas. No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Frente a tantos vacíos legales, se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más pobres. No solo sufren la pobreza, sino que además tienen que sufrir todas estas formas de violencia. Injusticia que se radicaliza en los jóvenes. Ellos, carne de cañón, son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. ¿Y qué decir de tantas mujeres a quienes les han arrebatado injustamente la vida?
El Papa Francisco, en su homilía de hoy frente al Río Grande en México, en las próximas horas partirá de regreso al Vaticano. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest anunció el nombre de quien presidirá la Comisión Nacional de Ciberseguridad.
Today the president is appointing Tom Donilon.
El presidente Obama nombró a Tom Donilon, ex asesor de Seguridad Nacional, para que presida la Comisión para Mejorar la Ciberseguridad Nacional. También nombró a Sam Palmisano, expresidente de la Junta Directiva de IBM, como vicepresidente. El presidente Obama anunció el establecimiento de la Comisión el pasado 9 de febrero como parte de su Plan Nacional de Acción en Ciberseguridad, el cual contempla que el gobierno federal tome medidas para promover las condiciones de mejoras a largo plazo en lo referente a ese aspecto de sus actividades y que además incluya tanto al sector privado como a todos los ciudadanos del país. En ese mismo orden informativo, ha surgido la controversia en el campo informático sobre la solicitud hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que Apple permita que el FBI tenga acceso al iPhone que perteneció a uno de los responsables del ataque terrorista en San Bernardino, California. Josh Earnest también habló al respecto. Pienso que es importante saber exactamente lo que el Departamento de Justicia está solicitando. Ellos no le están pidiendo a Apple que rediseñe su producto o que cree una especie de puerta trasera en uno de sus productos para tener acceso a determinada información. Ellos simplemente están solicitando algo que tendría impacto en ese dispositivo que pertenecía a esta persona. El debate que ahora se ha intensificado es básicamente debido a la preocupación por la privacidad. Hay defensores de ambos puntos de vista, pero la cosa cambia cuando se trata de asuntos de terrorismo y seguridad nacional. En la sede del Pentágono, el coronel Stephen Warren, vocero de la Fuerza de Operaciones Combinadas, mencionó que la semana pasada la situación del conflicto en Siria estuvo muy volátil. Esta semana vimos informes de la continuación de bombardeos indiscriminados por parte de los rusos y de fuerzas del régimen, e incluso el uso de bombas de barril. También vimos el reporte de ataques contra dos hospitales y una escuela en el norte de Siria. Esta diferencia imprudente, o sea, indiferencia imprudente por las bajas civiles, lo que hace es complicar la situación y prolongar el sufrimiento humano. El coronel Stephen Warren es vocero de la Fuerza de Operaciones Combinadas de Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet. Primera pausa y ya volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Pacal, desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, la, la.
Angelina Jolie está de regreso en Camboya, donde hace 16 años filmó Lara Croft, Tomb Raider, la película que la hizo famosa y donde adoptó su primer hijo de un orfanato. Esta vez, Jolie vuelve como directora de su nueva película para Netflix, Primero mataron a mi padre, basada en la biografía de un sobreviviente del genocidio de los Cámeres Rojos, contada desde la perspectiva de un niño.
And what I could do was to pick up my pen and tell my story.
Angelina ayudó a escribir el guion junto con el autor del libro en el que se basa el filme Long On. La película se estrenará en Camboya para fin de año antes de su debut en Netflix. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que las estatuillas que otorgará este año a los ganadores del Oscar tienen el diseño original de 1929. La Academia encontró una fundidora en Nueva York que hizo el trabajo usando escaneos digitales e impresoras en tercera dimensión. Las estatuillas del Oscar están bañadas en oro de 24 quilates y pesan poco menos de 4 kilogramos. Wynonna Judd regresa a la música country de su adolescencia con un nuevo álbum, Wynonna and the Big Noise, su primera colección de material original desde 2003. Las canciones del álbum mezclan el soul, la música country y el rock con un énfasis en el rhythm and blues. Vince Gill, el abanderado de la música country tradicional gracias a su conocimiento enciclopédico del género y a su indiscutible arte de guitarrista, solo incluye una canción country en su nuevo álbum Down to My Last Bad Habit.
This worn out old six string.
La producción de Gill es una colección de canciones románticas influenciadas por el rock, el blues, el jazz, la música pop y ofrece un tributo al desaparecido George Jones en su último sencillo titulado Sad One Coming On.
It's always willing to play one more song. And I feel a sad one coming on.
La, 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 whatever.
It doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Verónica Valderas Iglesias, conversa con Franco Arteaga, quien es artista callejero o tradicional de origen boliviano, por acá en las calles de la capital estadounidense.
¿Cuántos años tiene usted aquí en Estados Unidos?
Estamos por los 20 años ya por los Estados Unidos, sí, viajando por diferentes estados, siempre haciendo música, es la pasión que uno tiene.
¿Cuántos años tiene usted aquí viviendo en D.C. y por qué vino de Bolivia?
En D.C. tenemos como unos 17 años más o menos acá. Primero estuvimos en Nueva York, luego en Miami, Cayo Hueso específicamente. La isla maravillosa y bueno, luego acá. Y vinimos de Bolivia pues haciendo música también con un grupo que era bastante famoso en mi país. Se llamaba Illimani Bolivia. Y pues llegamos acá para dar conciertos y nos quedamos. Nos gustó el país y nos quedamos como muchos de los amigos que también llegaron por acá.
¿Qué tipo de música es la que usted...?
La música que hago en realidad es... Es folclore boliviano al principio cuando llegamos, pero acá con tantos años viviendo por acá, pues hemos empezado a agarrar diferentes ritmos de diferentes amigos también que hacen música de diferentes países, de diferentes culturas. Y en realidad yo le llamaría música New Age ahora, sí, ahora lo que hago, ¿no?
¿Y usted generalmente viene a este lugar en la Fan Plaza? Viene no todos los días, ¿verdad? Está en distintas áreas de DC. ¿Y usted vive en DC?
Yo vivo en Virginia, en Arlington, y vengo acá sí, no todos los días, porque hay que variar, hay que tocar en diferentes lugares, pero los fines de semana siempre estoy trabajando en diferentes, especialmente en primavera y verano, trabajo en diferentes festivales. Y también estoy en un grupo que conformamos 6 personas, hacemos folclore neto boliviano, porque es ritmos bolivianos, y el grupo se llama Sol de los Andes, y trabajamos bastante con la comunidad boliviana también.
¿Usted qué experiencia ha tenido como migrante aquí en Estados Unidos? Me contaba que, bueno, tiene su esposa que ya falleció. ¿Tuvo usted que viajar mucho a Bolivia y luego regresar? ¿Cómo ha sido ese trayecto? ¿Qué, si ha habido algún desafío?
Bueno, al principio un poquito difícil, ¿no? Adquirir los papeles. Bueno, en realidad, más que todo la familia que se extraña en nuestro país, ¿no? Eso era lo que uno anhela siempre, tener la facilidad de poder salir del país y volver a entrar legalmente, desde luego. Y ese ha sido el mayor reto que he tenido, ¿no? Pero después ya todo se puso mejor y pues gracias a Dios viajamos para el país, vemos la familia y también viajamos con toda la familia. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Poder salir y poder entrar también al país. Y en este momento sí, estamos tranquilos, estamos bien, gracias a Dios.
Y cuéntame entonces, mucha gente se preguntará, bueno, usted es una persona bastante talentosa, ¿por qué venir a enfrentar, por ejemplo, días con bastante frío como hoy o la semana pasada en la calle? ¿Hay oportunidades de trabajo o cuál es la razón?
Bueno, yo siempre he hecho música y gracias a Dios trabajamos bastante. Como le digo, trabajamos durante toda la semana en música. Y fines de semana también tenemos contratos con la banda que tengo, aparte una banda grande. Entonces es mi pasión hacer música y no me encuentro en otro lado. Podría trabajar en otro lado y alguna vez lo hice, pero es mi pasión, es lo que llevo adentro. Entonces trato de expresar y trabajar, y como le digo, en esto, ¿no? Porque también es renumerable, es económicamente no puedo quejarme.
Franco Arteaga es un músico boliviano con un par de décadas de residencia en los Estados Unidos, 17 años específicamente en la zona de Washington. Conversaba con nuestra colega de televisión, Verónica Valderas Iglesias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington, en Ciencia y Tecnología, un informe vincula a los antiácidos comunes con el riesgo de sufrir en el futuro de demencia.
El estudio cala muy hondo en la población, pronosticando lo que la gente teme, la posibilidad de demencia.
Básicamente, toda la familia toma Prilosec a diario. Es muy perturbador.
El estudio solo observó a aquellos mayores de 75 años de edad quienes ingerían medicinas con Prilosec o Prevacid regularmente. Los médicos encontraron un incremento en la demencia, aunque esto no prueba de que los fármacos sean la causa. Los estadounidenses gastan más de 10 mil millones de dólares cada año en estas dos clases de antiácidos, el inhibidor de la bomba de protones y los bloqueadores del H2 disponibles con o sin receta médica. Por otra parte, otro estudio reciente ofrece buenas noticias, aunque si se espera que la incidencia de demencia se incremente, los estadounidenses en general parecen desarrollarla más tarde en la vida. En la última parte de la década de los 70, casi 4 de cada 100 personas sufrían de demencia. Sin embargo, en esta década, ese número es solo 2 de cada 100 personas. Significa que la probabilidad de recibir ese diagnóstico bajó en un 50%. Interesante notar que solo aquellos con por lo menos un diploma de escuela secundaria mostraron esa menor tasa. Es otra sugerencia de que la educación pueda tener algo que ver con un mejor estado mental. Henry Llanos, Voz de América.
La tecnología podría estar avanzando en muchos campos, pero en algunas áreas de la ciencia podría estar rezagada.
Descubrir algo nuevo es el sueño de un científico.
I would say it's new.
Tory Burch puede haber descubierto una nueva especie de cangrejo.
Es la búsqueda de un tesoro cuando andas en busca de algo nuevo.
La búsqueda de tesoro es lo que los científicos describen los hallazgos encontrados en muchos museos. Incontables huesos y fósiles guardados en las gavetas y anaqueles, muy difíciles de encontrar. Con fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia, los curadores buscan traer a la luz con la digitalización las colecciones de especímenes para que cualquier persona con una computadora pueda tener fácil acceso a cualquier especímen. El Museo de Historia Natural de Los Ángeles está en el proceso de digitalizar su colección, lo cual dará a los científicos claves sobre cómo los organismos responderán a cambios climáticos, basado en lo que les sucedió cuando la Tierra se calentó y luego enfrió en el pasado. Según Carlos Jaramillo, del Instituto Smithsoniano, hablando desde Costa Rica, tener disponibles especímenes ahorra tiempo y dinero.
Well, it really has transformed the way...
Transforma la manera en que hacemos estudios, porque de otra forma sería difícil tener acceso a la mayoría de las colecciones que existen en el mundo.
Estados Unidos, China, Australia y Europa comparten información de cómo sería la mejor forma de digitalizar los especímenes para que los investigadores puedan tener acceso a colecciones en todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los ministros de Energía de Rusia y varios miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordaron congelar los niveles de producción de crudo.
El acuerdo alcanzado entre Rusia, Qatar, Venezuela y Arabia Saudita contemplaría fijar en 33 millones de barriles la producción diaria de crudo, debido a la pronunciada baja de los precios del hidrocarburo en el mercado internacional. El ministro de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, informó a la comunidad internacional sobre la importancia de la reunión sostenida.
Un acuerdo muy significativo ya, Pero es muy importante que Irán e Irak se incorporen a esta iniciativa.
El precio del petróleo ha caído aproximadamente un 70% desde que alcanzó el pico de $116 por barril en junio de 2014. A este respecto, el director de la firma econométrica, Henkel García, catalogó como positiva esta iniciativa emprendida por los países de la OPEP.
Los precios del petróleo están tocando piso y no sería nada descabellado esperar precios del petróleo relativamente un poco más altos de los niveles actuales. Pero olvídense de barriles a $70, $80 como teníamos el pasado.
Por su parte, el analista en temas de energía, ingeniero José Méndez, asegura que Arabia Saudita es el país clave en esta disminución tan drástica de los precios del crudo.
Todo lo que aceleró, catalizó esta decisión de Arabia Saudita de preservar los mercados y darle duro a los grandes productores OPEC y no OPEC, fue el aumento de los volúmenes en producción de lutitas gasíferas y petrolíferas en el mercado de los Estados Unidos.
Los representantes de los países que participaron en el encuentro se comprometieron a velar por el cumplimiento del acuerdo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos está en plena efervescencia política y la agenda de los precandidatos presidenciales podría afectar directamente a Cuba.
Ellos hablan constantemente de sus orígenes.
Un hombre que llegó de Cuba a los 18 años sin nada.
Tanto Ted Cruz como Marco Rubio podrían convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos y ser los primeros cubano-estadounidenses en llegar a la Casa Blanca. Pero la popularidad de ambos republicanos se desploma en la misma Cuba. En Matanzas, a unos 90 kilómetros de La Habana, donde nació Rafael Bienvenido Cruz, padre del precandidato republicano, ni siquiera el mismo conservador de la ciudad logra recordar a la familia del popular político estadounidense.
Nos ha sido muy difícil ubicarlo en la actualidad, en Matanzas. Estamos hablando de ya de más de 50 años de estos pasajes, personas que tenían 20, 30, 40 años al principio de la revolución, y que hoy ya muchos de ellos han fallecido, no se encuentran entre nosotros, y prácticamente es muy difícil encontrar a Bienvenido.
En las calles de esta ciudad, la figura de Cruz tampoco es reconocida.
Sí, usted lo está diciendo, pero yo llevo aquí en Matanzas viviendo 60 años, que lo cumplí hace poquito, y yo lo vengo a oír ahora.
No, no sabe. No.
¿Usted conoce a Ted Cruz?
De regreso en La Habana, se encuentran los orígenes de Marco Rubio. Sus padres vivieron en una populosa calle llamada Tenerife, en el centro de la ciudad.
Por su parte, los padres del senador Marco Rubio se conocieron y trabajaron justo en esta tienda atrás mío, en pleno corazón de La Habana.
Pero aquí tampoco recuerdan ni a los padres de Rubio, ni se enteran de que este republicano podría llegar a ser uno de los hombres más poderosos del mundo. Para el cubano de a pie, las preocupaciones son otras.
Nosotros acá vivimos pendientes de lo que tenemos que hacer diario, de buscar nuestro, las condiciones, el trabajo, garantizar el plato de comida para la mesa. Pero no pienso que el cubano tenga ese tiempo para preocuparse en elecciones o cualquier cosa de otro país.
Para la mayoría de cubanos en la isla, la política interna estadounidense no es su mayor preocupación. Cómo conseguir los alimentos del día es lo que realmente ocupa sus pensamientos. Gesell Tobías, Voz de América, La Habana, Cuba.
En Colombia, el director de la policía renunció este miércoles a su cargo un día después de que la Procuraduría abriera una investigación formal en su contra por presuntas faltas disciplinarias que irían desde el incremento injustificado de su patrimonio hasta su aparente participación en una red de prostitución masculina. He tomado la decisión en el seno de mi hogar, junto al cuerpo de generales y de cara al país, de pedir al señor presidente Juan Manuel Santos que me aparte del cargo como director general de la policía, dijo el general Rodolfo Palomino en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de su esposa e hijos. En Paraguay, las autoridades sanitarias informaron este miércoles que las muertes por dengue aumentaron de 3 a 5 en este año y que hay 619 contagiados de la enfermedad. Otros 74 fallecimientos son analizados para confirmar o descartar que la causa haya sido la infección transmitida por el tipo de mosquito Aedes aegypti. Detalles de estas y otras informaciones en bonoticias.com. 1,000,000 de gracias por su amable atención. Así concluye desde Washington. Tuvimos con ustedes Margo Leilani Tovinger en la producción general, Dave Magnus en la sala de ingenieros y Leonardo Bonet ante el micrófono. Nos despedimos hasta mañana deseándoles feliz noche, Dios mediante. Chao.